humas.es.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este, hoy es miércoles, ¿no? Sí, de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues es cortito, pero lo ha dicho el juez Marchena.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandone la sala, por favor.
Después de 52 sesiones, el juicio del procés ha quedado visto para sentencia. En un momento te resumo la última jornada, pero quédate con esta frase de Jordi Cuixart. No tengo ningún arrepentimiento, lo volvería a hacer. Inmediatamente después de quedar visto para sentencia, Quim Torra, que se ha venido hoy a Madrid a pasar el día, ha montado una declaración institucional sin preguntas, qué manía, para decir que sigue adelante en su afán de conseguir la República Catalana.
La sentencia será también un mensaje a los más de 2 millones de catalanes que tuvieron el coraje, la responsabilidad y la generosidad de votar el 1 de octubre. Es por eso que la respuesta a la sentencia no puede ser otra que la afirmación de un derecho que no pertenece al presidente, a un gobierno o a un parlamento concreto, sino que pertenece a todo un pueblo y que es, por tanto, irrenunciable.
En eso están. Además del juicio, este miércoles se ha hablado mucho de pactos. José Luis Ábalos, que hace unos días decía que Podemos no entraría en el gobierno, hoy ha dicho que no descarta nada, ni la abstención de Esquerra Republicana, ni ver a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Bueno, la verdad es que no sabe si ha dicho esto o ha dicho otras cosas, pero como ha hablado tres veces y de manera distinta... Bueno, también hemos estado muy pendientes de Andalucía. Vox había amenazado con una enmienda a la totalidad de los presupuestos, lo que hubiera puesto al gobierno del PP Ciudadanos en un serio brete, pero finalmente ha dado marcha atrás, última hora. Han retirado la enmienda, simplemente echa un órdago seguramente para marcar músculo. Por ahí pasa la actualidad y las portadas de las ediciones digitales hasta ahora, pero a mí me sigue llamando la atención lo ocurrido en Aranjuez hace unos días. El pasado domingo por la noche, los celos, las drogas, provocaron una tragedia, un suceso de película de terror, te recuerdo. Un hombre empezó a disparar por la ventana y mató a una mujer e hirió a otras dos. Una de las heridas murió al día siguiente. Las dos son cuñadas. Quien queda gravemente herida es la suegra. Este individuo, conocido como Juanín, miembro de un clan gitano, se entregó a la policía local para evitar ser linchado por el otro clan, por la familia de la asesinada. Y de hecho continúa detenido en dependencias policiales. Este tipo ya había estado en prisión por narcotráfico, por tenencia ilícita de armas, y había decidido mudarse al mismo barrio en el que residía su ex familia política. La principal hipótesis con la que trabaja la policía es que Juanín tuvo una pelea verbal con sus cuñadas y acto seguido subió a casa, cogió el arma y desde la ventana empezó a dispararlas. Claro, los hechos no iban a terminar ahí, y es que desde hace unos días las fuerzas de seguridad del Estado vigilan la zona porque esperan venganza. El fantasma de la venganza sigue sobrevolando a Aranjuez. A primera hora de esta tarde, el juez ha decretado prisión sin fianza para el tal Juanín, pero es que esta mañana se han vuelto a registrar incidentes a las puertas del juzgado. Familiares de las dos fallecidas, familiares de la ex de Juanín, esperaban al detenido profiriendo amenazas y pidiendo eso, venganza. La situación obligaba a las fuerzas de seguridad a acordonar la zona. Imagínate, aquí el factor tiempo para este tipo de venganzas no existe. Pero la cosa no quedaba aquí. Poco después, el marido de una de las víctimas mortales llegaba a los juzgados en coche, derrapando, subiéndose a la acera, imagínate. Incluso ha estado a punto de atropellar a un policía municipal. Bueno, este hombre ha sido reducido inmediatamente por agentes de la unidad de intervención policial. Le han detenido por un delito de conducción temeraria. Todo el mundo se teme que la historia no termine aquí, ¿eh? Porque, como te digo, la familia de las víctimas ha jurado venganza. y no tienen prisa por ejecutarla.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que 4 meses después de haberse iniciado ha terminado el juicio del Procés, la causa principal del desafío soberanista que aún tendrá continuidad con otras piezas que se instruyen en la Audiencia Nacional o en juzgados de Cataluña. Hemos asistido en la sesión de hoy con plenas garantías jurídicas, claro, a los alegatos finales de los procesados. Los 12 han hecho uso de su derecho para decir, entre otras cosas, que volverían a hacerlo, que no se arrepienten y que los tribunales no se deben dirimir cuestiones políticas. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Política, diálogo, negociación, acuerdo. A ello han recurrido los acusados, que no se arrepienten de nada porque esto es un conflicto político. Incluso volverían a hacerlo. Junqueras, el primero en hablar, se refirió a sus convicciones cristianas y políticas, a su condición de padre y profesor, y ha invitado al tribunal a devolver el problema a la política.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Raúl Rumeva estuvo en la misma línea. Cree que ahora hay una oportunidad. Tiende la mano y pide valentía al Supremo, pero su intervención ha sido dura con la Fiscalía. Son independentistas y no odian a España, pero el odio engendra odio, dijo, y considera que están en el banquillo por sus ideas políticas. Para él, como para la mayoría, es un juicio político.
Apelo, insto a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presas y presos políticos.
Rull y Turull en la misma línea. Para Turull, una sentencia condenatoria no va a descabezar el independentismo. Dirigiéndose al tribunal, Rull dijo que la democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos. Jordi Sánchez habló de la Constitución. No tiene respuesta para Cataluña. Tampoco el Supremo tiene la solución porque es un problema político, pero tiene una responsabilidad.
Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes, difícilmente, porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político. Pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política.
Forcadell cree que la juzgan solo por haber sido presidenta del Parlament. Para Cuixart, el problema es la obediencia civil y Bassa se ha declarado directamente inocente. Algunos mostraron emoción y también nervios.
Como te decía, han sido 4 meses en los que no hemos perdido de vista lo que pasaba en el Supremo. Cientos de testigos, alguna que otra bronca con las defensas y un juez, Manuel Marchena, que se ha convertido en estrella. Ahora, Patricia, toca esperar la sentencia.
La sentencia se espera para otoño, puede que para octubre más o menos. Hay que tener en cuenta que a mediados de octubre se cumplen 2 años de la prisión preventiva de los Jordis. Hay que revisarla y si no hay sentencia para esa fecha, la decisión podría interpretarse como un adelanto del fallo. Además, están pendientes 2 juicios sobre los mismos hechos y convendría ir a juicio con la sentencia del Supremo. Marcaría los otros procesos, el de Trapero en la Audiencia Nacional, que podría empezar a primeros de año, y el de los 6 acusados de la mesa del Parlament, que serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña. Y si alguien ha destacado ha sido Manuel Marchena, que podemos decirlo así, se ha convertido en la estrella del juicio. Marchena se ha ganado al público, se ha ganado a muchos españoles. Hemos visto cómo ponía orden en la sala, cómo recordaba abogados, acusaciones, procesados y testigos que estaban en el Supremo, que es la cúspide de la justicia española. Y todos, absolutamente todos, hemos aprendido derecho con Marchena. Empezó el juicio con el premio Puñetas de Oro que le dimos los periodistas jurídicos y termina el juicio con un premio que le van a dar el día 27 los procuradores.
Gracias, Pat. Del otro asunto del que no podemos dejar de hablar hoy es de los esfuerzos que está haciendo el Grupo Parlamentario Socialista para sacar adelante la investidura de Sánchez. José Luis Ábalos dejaba la puerta abierta a los votos de todas las formaciones. En una segunda intervención ha preferido matizar de aquella manera que solo los de aquellos que respeten la Constitución algo es algo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El entorno de Pedro Sánchez ha empezado a deslizar a la cadena COPE la necesidad de explorar distintas vías ante el intento fallido de obtener facilidades de PP, Ciudadanos, pero también de UPN o de Coalición Canaria para la investidura. Con estos mimbres, José Luis Ábalos ha creído obligado a abrir la puerta a los independentistas. Su abstención merece la misma consideración al secretario de Organización del PSOE.
Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo. Son 350 diputados con los que tenemos que contar.
En la necesidad de apuntalar el cambio de estrategia, Ábalos ha salido de nuevo a la palestra horas después y ha remachado la búsqueda del entendimiento con quienes comparten con ellos las reglas del juego constitucionalista, pero quedándose a expensas de que sean otros los que faciliten la gobernabilidad.
No puedo descartar nada que no dependa de mí. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer, y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España.
Este jueves, precisamente, Adriana Lastra tanteará el terreno con Junts per Catalunya y Esquerra en sendas reuniones en el Congreso de los Diputados.
Entre el PP y Ciudadanos hay intercambio de cromos. En las últimas horas se han puesto de acuerdo para repartirse algunos gobiernos regionales y municipales. Ha ocurrido en Castilla y León. Y estamos pendientes de lo que suceda en Murcia. María Daván.
Las negociaciones entre PP y Ciudadanos comienzan ya a fructificar, incluso en plazas que eran complicadas a priori, como Castilla y León. La formación naranja ha anunciado a última hora de la tarde un acuerdo según el cual el popular Alfonso Fernández Mañueco se haría con la presidencia de la Junta. A cambio, Ciudadanos obtendría varias presidencias de diputación y alcaldías, aunque algunas de ellas requerirían además el concurso de Vox. En Murcia también están muy avanzadas las negociaciones entre populares y naranjas para alcanzar un pacto que afectará tanto al gobierno regional como a la alcaldía de la capital. De otra alcaldía, de la de Madrid, se seguirá hablando mañana de manera discreta, eso sí, aunque los de Rivera empiezan a ceder y admiten que el primer edil será el popular José Luis Martínez Almeida. Y es que Génova ya ha advertido, Madrid no se cambia por nada.
In extremis, ha llegado el acuerdo en la Comunidad Valenciana para que gobierne Ximo Puig con una reedición del Pacto del Botànic con Compromís y Unides Podem. Como también ha llegado en el último momento la retirada de la enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces. Vox daba marcha atrás con la intervención de su portavoz Alejandro Hernández, un gesto que agradecía el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Hemos conseguido traer al debate político ideas tabú, como la violencia intrafamiliar. Va a tener su programa y su reflejo en los presupuestos. Vamos a traer también a la terminología presupuestaria la lucha contra la inmigración irregular, que ni siquiera era mencionada.
Hemos dado un ejemplo de que en Andalucía existe una forma diferente de hacer política. Es verdad, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo desde las diferencias.
Hoy, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, le ha vuelto a sacar los colores al gobierno. Un nuevo informe, este sobre las políticas activas de empleo, refleja que no son tan eficaces como defiende el gobierno. Joaquín Vidmanos.
Lo lógico es que en un país como España, con una tasa de paro tan elevada, las administraciones públicas prestarán especial atención a la eficacia de las políticas activas de empleo, sobre todo cuando se gastan más de 6.000 millones de euros al año. Pero no funcionan, son un fracaso. Hay claras deficiencias en la utilización de los fondos, según constata el último informe del AIREF. Falta control, evaluación de resultados. Pone como ejemplo lo que ha pasado con el plan Prepara. Se puso en marcha en 2012 para ayudar a los parados de larga duración a insertarse en el mercado laboral. El programa ha costado 1.400 millones y no ha logrado recolocaciones. En definitiva, el organismo ve un amplio margen de mejora, da a entender que hay que reducir los incentivos a la contratación, revisar la formación en profundidad, cuestiona el sistema de subvenciones. Se reclama además un cambio radical de las oficinas de empleo porque no cumplen su cometido, que es el de colocar parados. Detecta, eso sí, muchas diferencias por regiones. Asturias, Cataluña y Aragón lo hacen bien. En cambio, las peores son Andalucía y Castilla-La Mancha.
Y cerramos el repaso a la actualidad de este miércoles con los datos aportados por la Fundación FOESA de Cáritas. 2 millones de ciudadanos, eso es el 4% de la población en España, vive con la incertidumbre y el temor a perder su casa. Este hecho desbanca al desempleo como principal factor de exclusión social. Carmen Lavallén.
Las condiciones de vida en España son peores ahora que hace 10 años para la población más vulnerable. Hay 8 millones y medio de personas en situación de exclusión social en nuestro país, 1.200.000 más que antes de la crisis. 8 de cada 10 de estas personas son españolas y el 20% inmigrantes, como Luz, madre soltera, quien tras venir desde el Perú en busca de oportunidades lleva un cuarto de siglo en nuestro país y siempre ha necesitado de la ayuda de Cáritas.
Claro, yo estaba viviendo como en una residencia de madres solteras y la verdad que lo pasé mal. Pero de todas maneras, Cáritas nunca me abandonó, siempre me estuvo apoyando económicamente, psicológicamente, como ahora lo hace. Y entonces hubo una oportunidad para trabajar en un taller que era Taller 99, que está dirigido por Cáritas.
Según recoge el último informe de FOESA, que se publica cada 5 años, la vivienda desplaza al desempleo como principal factor de exclusión social y la pobreza se enquista en una sociedad, la española, cada vez más individualista y desvinculada, en la que los más acomodados, la mitad de la población, muestran una cierta fatiga de la solidaridad y de la empatía, creando un caldo de cultivo para discursos insolidarios o xenófobos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Esther Esteban y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esther Esteban, Carmen Encinas, buenas noches, pareja.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Aquí andamos. Se ha acabado el juicio y el procés. ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, se ha acabado el juicio y el procés. Imagino que partimos de la base de que no se ha acabado la intención del procés.
Pues según lo que hemos oído en el alegato final, desde luego no. Porque desde quien ha dicho claramente no estoy arrepentido y lo volvería a hacer, uno de los Jordi, le hemos escuchado a todos los demás, cada uno en distintas formas, diciendo que bueno, que esto es una cosa política y que se tenía que resolver con política. De todas formas, yo quiero poner en valor lo positivo, como ha hecho nuestra compañera que acaba de Patricia, que acaba de hacernos la crónica de lo que ha sido la sesión, y es que frente a todos los que decían que en este país no hay garantías judiciales, que son ellos que decían que no, el victimismo esto de que no tendrían un juicio justo, lo
porque
han tenido.
Porque están pensando en Estrasburgo, claro, no en el Supremo.
Lo han tenido. Frente a todo lo que decían, el Estado de Derecho, eso que ellos han querido liquidar, les ha protegido. Y el Poder Judicial ha dado un ejemplo de eso, de lo que son.
Mira, te referías a Jordi Cuixart.
Y en este sentido, reivindicar una vez más, y también a la Fiscalía, que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer.
Pues lo ha dejado muy clarito.
Usted mismo. Yo creo que hay cosas que merece la pena aclarar a esta gente. Dice, el juicio trata de descabezar, no va a descabezar el independentismo. Es que el juicio no se ha celebrado para descabezar al independentismo.
Es que se puede ser independentista.
Claro. Hay muchos, hay 2 millones y pico de independentistas, ¿no? Yo 2 millones en Cataluña y no están en la cárcel, ni van a estar.
Ni se han escapado.
Y pueden hablar lo que quieran, y pueden reunirse, y pueden hoy en una plaza manifestarse y decir lo que quieran, libremente, libremente. Tampoco el juicio pretende resolver un problema político. Como dicen, es que esto no va a resolver un problema político. Claro que no, si es que no lo pretende. O sea, en eso tienen que entender que esto, el motivo del juicio es juzgar lo que se entiende que puede ser un delito o unos delitos muy graves, por cierto. Unos delitos muy graves. Eso es lo, para eso está el juicio y no y ninguna otra cosa más. Yo me he tragado, Ángel, prácticamente todos los alegatos esta tarde. Digo que he tragado porque, bueno, un rato, ¿vale?
Bueno, han sido más o menos cortitos, que eran muchos.
Sí,
era un montón.
Merecía la pena.
Llega un momento en que, bueno, pues. Y oye, he de decir que han hecho gala de una gran locuacidad, incluso de emotividad. Han argumentado mucho y han argumentado bien, ¿eh? Ellos se han argumentado bien. El problema es que lo que han dicho no se corresponde con la realidad. No he encontrado casi nada de realidad. Y me he preguntado yo a mí mismo, pero bueno, ¿estarán viviendo ellos esa realidad? ¿Se lo estarán creyendo lo que dicen? ¿O realmente están haciendo un ejercicio de desfachatez verdaderamente superlativo?
Dos ejemplos. Primero, el jefe de los que estaban allí, Junqueras.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Hablando de emociones, Carme Forcadell.
Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos.
Porque no, no es verdad.
¿Por qué no está juzgando claro. a Rufián dos, o a Joan Zapata, si piensan igual?
Dos cuestiones. Una sobre Junqueras, que efectivamente yo creo que bueno, las formas, claro, es vicepresidente de la Generalitat. Ha dicho alguna mentira que otra y alguna muy gorda. Aparte de lo que hemos oído del diálogo, claro, si nadie cuestiona eso, si todo el mundo es bueno hasta que se salta la ley, o sea, nadie cuestiona que en la política se dialoga, se pacta. Él mismo, en un momento dado, dice, votar la República no puede ser delito, ha dicho. Oiga usted, Esquerra Republicana de Cataluña lleva en su programa electoral históricamente el tema de la República. Y la gente ha ido, ha votado.
Se presentaba a elecciones libremente.
Bueno, históricamente.
En espacios de propaganda en medio
público. Es tal mentira, de verdad, que conviene solemnizar lo obvio. Y lo obvio es, pero ¿cómo? ¿Quién dice eso? Pero vamos a ver, si ustedes, su partido político, lleva históricamente en una democracia consolidada como la española, llevando eso en su programa electoral. No, no, usted se está mintiendo. Votar la República no es delito. Lo que es delito es lo que usted ha hecho y ha promovido desde su cargo de responsabilidad. Y es un delito muy grave, porque los actos fueron muy graves. Y tanto empeño de todos, ahora me refiero a todos, en intentar desmontar que no hubo violencia, es porque temen lo peor. Que el delito de rebelión es un delito muy, muy grave. La señora Forcadell, en fin, ya me hubiera gustado ver un ápice de sensatez en sus actuaciones en su día. O sea, esta señora que hoy
que se ha hecho dice, literalmente la tonta.
Claro, esta señora históricamente en todo este proceso jugó un papel fundamental con sus decisiones y además las ejecutó a sabiendas y además la oíamos un día sí y otro también defender lo que ahora dice que no defendió nunca. Por lo tanto, otra contradicción. De verdad, haremos el ejercicio. Claro, quien no quiere oír, pues no. Solo hay que ver, y me he saltado de asunto, ¿habéis visto las imágenes de sus seguidores? ¿De cuántos
en
eran?
La Plaza de España.
Han puesto, una pantalla gigante llena de sillas vacías.
En la fila.
Increíble. Eso y históricamente tampoco les hubiera pasado. Y luego se han ido a esta macro manifestación. ¿Esto qué significa? Que, oye, se puede ser lo que se quiera, pero la legalidad es la legalidad y se la han saltado. Y es muy llamativa la respuesta de hoy a todo ese victimismo, por no hablar de Torra, que luego hablaremos.
Forcadell, ya que la has citado, fue, como sabéis, presidenta del Parlament de Cataluña. Ejerció su cargo de presidenta del Parlament de una forma realmente totalitaria. Totalitaria, o sea, no se puede utilizar otro término. O sea, el problema es que esta gente se ha presentado como víctimas de la represión del Estado y víctimas de un recorte de las libertades que ellos en realidad fueron quienes las recortaron a los demás, porque ellos han despreciado completamente a quienes no les votaron. A los representantes de quienes no les votaron, que votaron a otras opciones políticas no independentistas, para ellos no existían. Y quieren pretenden transmitirnos la imagen de que la represión la han sufrido ellos, cuando ellos fueron represores. Ellos hicieron el aire irrespirable para los que no les seguían. Lo han hecho así. Esto es así de terrible. Ayer vimos a la portavoz de la Generalitat, ¿no?, con una periodista. Esa escena fue tremenda. Que eso te da una idea de hasta qué punto desprecian. O sea, es un desprecio absoluto. O sea, es un exclusivismo. Y lo grave es que te pretenden adjudicar los comportamientos que ellos exhibieron de una forma absolutamente descarada.
No. Mira, me la has dejado votando. Torra ha estado hoy por Madrid de excursión.
La sentencia será también un mensaje.
La sentencia será también un mensaje a los más de 2 millones de catalanes que tuvieron el coraje, la responsabilidad y la generosidad de votar el 1 de octubre. Es por eso que la respuesta a la sentencia no puede ser otra que la afirmación de un derecho que no pertenece al presidente, a un gobierno o a un parlamento concreto, sino que pertenece a todo un pueblo y que es, por tanto, irrenunciable.
De todos los que han participado hoy, de un modo u otro, y por supuesto Torra el primero, de todos se deduce que no existe la independencia judicial. De claro. Todos se deduce que la componenda ha de ser política. Incluso le han dicho al tribunal, la culpa será tuya si esto se agrava. O sea, ¿qué quieres que le está diciendo? ¿Que prevariquen?
Claro, porque les tiemblan las piernas, porque evidentemente ellos pensaron en su ignorancia supina de lo que es la legislación y sobre todo en su absurda creencia de que no estamos en una democracia, en su absurda creencia que no hay una separación de poderes y que el único poder es el suyo, porque tienen un tic dictatorial, decía Carmelo, y es verdad, la actitud de la señora Forcadell, ¿os acordáis de las decisiones que tomaba? Saltándose todas las recomendaciones de los letrados, de los grupos parlamentarios, que la daba lo mismo. Entonces, ellos, ¿qué quieren? Como no han podido desmontar, y no van a poder, evidentemente, porque hay que recordar que les están dando la espalda, ¿eh? Y cada vez más en Europa y en todos los sitios. No han podido desmontar lo que ellos querían. Y entonces lo que hacen es volver al victimismo. ¿Y qué hacen? Romper, poner el acento en que no hay separación de poderes. Ellos creen que lo que ellos harían, es decir, de su poder del gobierno, levantar un dedo, que era lo que querían hacer, y dominar a los jueces, eso lo, o sea, si ellos hubieran llegado a esa ensoñación, lo primero que hubieran hecho, porque así lo querían, era decir los jueces para nosotros, y nosotros nombramos y quitamos.
Claro, eso formaba parte del Poder Judicial.
Claro, pues entonces, en esa pretensión se creen que todo es igual. Afortunadamente hemos tenido un juicio y un presidente de ese juicio como el que hemos tenido, porque de verdad, o sea, ya no solo es un juicio histórico por lo que significa, sino por la pulcritud que ha habido en materia judicial.
Tú eres muy de Marchena.
Sí,
no soy por
varios motivos, porque me parece que ha llevado de una forma impecable este juicio, que era muy complicado, también porque ha querido ser extremadamente garantista, porque sabía que digamos que el plan esto B sigue. De esta gente es llevarlo a Estrasburgo,
pase lo que pase.
Y no tenía no podía suceder nada que pudiera, digamos, a lo que pudieran agarrarse. Y yo creo que ya la sentencia esta que del Tribunal de Estrasburgo, que ya comentamos hace unos días, yo creo que ha dejado bastante claro que lo que opinan los jueces de Estrasburgo con respecto a cómo se saltaron la ley. Pero al final y a la postre, lo que más me gustó de Marchena es que me ha enseñado muchas cosas que no sabía, porque ha sido muy pedagógico.
Totalmente.
Tiene razón, Patricia, ha habido clases de derecho.
Hombre, mí, desde luego, yo lo reconozco humildemente, yo me he tragado muchas horas de este juicio, me las he tragado. Uh-huh. Y he de decir que algunas me las he tragado con verdadera satisfacción, porque me estaba aprendiendo mucho que no sabía. Yo no soy un experto en leyes y sé lo que aprendí en la facultad de periodismo, que sabéis que es un...
Introducción a las ciencias jurídicas, se decía la asignatura.
Que era muy superficial, pero ahora sé bastante más y se lo tengo que agradecer a Marchena, que creo que tiene una segunda profesión como profesor.
Es un personaje, ¿eh?
Muy, muy, muy clara.
Pero eso...
Un breve, por favor, Esther.
No, que sobre todo nos ha dado un ejemplo a todos de lo que tiene que ser el presidente en tribunal, justo. Ecuánime.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa con la percusión de Carmelo Encinas. Míralo.
¿Te gusta, Carmelo? Te va a contar un mensaje que te va a hacer mucha ilusión. Desde hace tiempo estamos notando un seísmo muy particular, un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quién lo ha provocado, y es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el bañador y las gafas de sol y vivirán una experiencia inolvidable en Isla Canela, en Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento de la nueva urbanización de Priconsa, Los Flamencos, en primera línea de playa. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE desde el hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
¿Vacaciones?
Hombre, claro.
Digo, yo estaba hablando de las negociaciones del gobierno, de los pactos.
Estamos ya que...
¿Pero que vais juntos o qué?
Ojalá, ya quisiéramos.
Ojalá tú, la pobre Esther.
Oye, que
bueno,
no,
verano.
Que
¿tú te imaginas irte vacaciones con este?
Que me he ido muchas veces y nos lo hemos pasado fenomenal.
Ya, pero eran vacaciones de aquella manera.
Somos unos grandes compañeros de viaje.
Era vacaciones de aquella manera.
No.
Investidura de Sánchez, cuando toque, proceso, reuniones... José Luis Ábalos, hoy se ha reunido con unos cuantos, mira.
No puedo descartar nada que no dependa de mí. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer. Y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España.
El PNV, Aitor Esteban, también se ha reunido con Ábalos.
Una primera reunión, una toma de temperatura, un intercambio de impresiones, nada más. A ver, pero ¿de qué me están preguntando? ¿Qué es una primera reunión? No ha habido nada más, ¿eh? Primera reunión, un cambio de impresiones. No tengo ni idea, no tengo ni idea.
Parecía un sketch de vaya semanita, pero no. Lo parece que era así en el pasillo del Congreso. Y Joan Baldoví, fíjate, a mí me da que es el único que ha dicho la verdad. Por lo menos de lo que sentía y de lo que no tenía que esconder, es que gran cosa.
Nunca...
Compromiso.
Me voy con la sensación que antes de agosto estará todo claro. Es decir, que podréis conciliar. Creo que antes del verano habrá gobierno.
¿Cómo veis este teatrillo, Carmelo?
Bueno, siempre este tipo de negociaciones o contactos tiene una parte de teatro, de mucho postureo y de estrategia, ¿no? Pero claro, aquí tiene que salir los números y la aritmética es un poquito endiablada. Hoy le han dicho que no, Unión del Pueblo Navarro, según se ha manifestado públicamente, y Coalición Canaria, es decir, Anoramas, que bueno, pues son dos y dos menos. Entonces
bueno,
la cosa.
Yo lo de los navarros.
Sí, claro, efectivamente. No, y lo de los canarios, ya veremos. Porque Anoramas lo que ha proclamado hasta ahora públicamente es que no quiere saber nada de un gobierno en el que tenga algo que ver Podemos, ¿no? Y bueno, pues no parece que el gobierno de cooperación este vaya a significar, desde mi punto de vista, igual me equivoco y me lo trago y oye, pues me he equivocado. Pero yo no creo que vaya a haber ningún ministro de Podemos. Lo que sí que habrá, pues es algún independiente que puedan decirse que está en la órbita de los morados, pero yo creo que como mucho eso, y no creo que vaya a pasar de ahí. Y además tiene un buen argumento, digamos una buena excusa, el Partido Socialista o Pedro Sánchez para mantener el carácter monocolor del gobierno. Entonces, a mí me parece que tenemos que esperar un poco, porque mientras tanto además se están produciendo ahí otras negociaciones de los pactos en los ayuntamientos y en las comunidades que también tienen mucho que ver. Y siempre uno tiene la sensación de que aunque tratamos de enterarnos y hablar y fisgar todo lo que podemos, siempre tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo cosas.
Hombre, evidentemente.
No vale la fina de decir que no la están jugando.
El teatrillo a todas las bandas, porque todo el mundo ha hecho teatro, centrado en lo que estamos hablando, si el Partido Socialista finalmente en quién se va a apoyar, hasta donde sabemos, es verdad que Podemos sigue en sus 13 de tener ministros en el gobierno. Pedro Sánchez no quiere, le ha ofrecido que no es moco de pavo, hasta donde sabemos, que bueno, también puede esta información, puede estar, es de parte, por lo tanto también, pero hasta donde sabemos le ha ofrecido no solo que haya independientes próximos a Podemos, buscar personas de ese perfil, sí, se lo ha ofrecido, le ha dicho que no. También, oye, hay muchos segundos niveles que mandan más que los ministros, y eso es así, pero Podemos no quiere. También hay empresas públicas que son importantísimas, que para sí quisieran algunos ministros tener el poder, y Podemos no quiere. Por lo tanto,
estamos hablando de Pablo Iglesias.
Bueno, Pablo Iglesias sí. Por lo tanto, ¿Pablo Iglesias qué quiere? Pablo Iglesias quiere, detrás de esto de, bueno, gobierno de cooperación, que es una frase que ahora comentaré algo de la utilización del lenguaje, quiere ser vicepresidente del gobierno. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere.
Lo que tiene es clarinete.
Bueno, pues es lo que quiere, pero los oyentes tienen que saber qué es lo que quiere. Y él habla de la parte social, que alguien puede decir, ¿y qué ministerio es trabajo? Pues no, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque el presidente Sánchez no le va a dar trabajo. De transición ecológica, que también es muy, pues ya veremos. En fin, y quería hablar de la perversión del lenguaje.
Cooperación.
¿Qué es gobierno de cooperación? Hoy todos los periodistas y a todo el mundo desde ayer le llevamos preguntando eso. Pues como era la desaceleración, para no hablar de crisis, en su momento desapareció del diccionario la palabra crisis. El derecho de autodeterminación, para no hablar de otra cosa, vamos a ver.
El crecimiento negativo.
El crecimiento negativo, acordado. acordado. Bueno, y podíamos hacer una lista de todos los gobiernos y de todos los presidentes. Esto no es exclusiva. Cuando un presidente quiere dar una mala noticia, manipula el lenguaje y le hace. Para mí, un gobierno de cooperación es exactamente un gobierno de coalición. Ya está.
Pero bueno,
ya está.
Sin ministros.
Yo tengo otra opinión.
Es lo mismo, ¿eh?
Ya veremos.
Yo tengo otra opinión. Yo creo que el término cooperación se lo ha regalado ayer Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que saliera de la reunión y pudiera salvar un poco la cara, porque le dijeron que no. Desde mi punto de vista, le dijeron que no categóricamente a lo del gobierno de coalición. Es que se lo han dicho ya por activa y por pasiva. Es que eso se ha dicho ya públicamente, pero ayer se lo volvieron a recordar. Entonces, es verdad que necesitan sus votos, pero es verdad también que Pablo Iglesias no le queda otra que apoyar este gobierno. O sea, para Podemos y para Pablo Iglesias en particular, una repetición de elecciones sería absolutamente letal. Y eso está interiorizado y está sabido perfectamente en la organización morada. Y por tanto, el Partido Socialista ayer, o Pedro Sánchez, en su reunión con Moncloa, lo que le regaló es un palabro para que pudiera salir ante los medios de comunicación, que por cierto, a pesar de ello, se le notó que no estaba precisamente contento. ¿O le visteis vosotros
euforia? No.
A mí me pareció que estaba, vamos...
Ayer estaba de papelón.
No lloraba.
¿Me contabas tú lo que le apetecía? No, ¿quién dices? ¿Sánchez?
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias.
No salió llorando porque...
Pero ¿cómo va a estar contento después del palo que se ha llevado?
Bueno, ya, pero que podía haber salido de Moncloa, que le hubieran dado oxígeno. No le dieron oxígeno. Le dieron una palabra para que pudiera salir ante los medios de comunicación. Eso es lo que ocurrió ayer.
Permitidme un par de noticias de esta tarde que también, relacionado con todo lo anterior, fueron últimas horas en su momento. Vox retira la enmienda a la totalidad presentada para los presupuestos andaluces. La verdad es que ha sido, para Moreno Bonilla, para Ciudadanos en este caso, una buena noticia. ¿Entendéis el órdago de Vox en Andalucía?
Pues yo creo que hay que verlo ya en el contexto general. Yo ya soy incapaz de separar. Es verdad que en Andalucía se empezó como se empezó, pero también era una forma de calentar los otros pactos. Al final... ¿quién hablaba de transversalidad? Mentira. O sea, aquí va a haber dos bloques, Ciudadanos, PP, Vox, hay que blanquear a Vox, decían uno, bueno, y a Bildu, pues dicen otros, o sea, poniéndose en los dos extremos, tú blanqueas a Vox y tú... Sí, las hay. Y yo las... Sobre todo porque Vox no tiene historia. Bildu tiene historia y una historia muy dolorosa. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema de Andalucía, yo creo que era una carta que se han estado jugando y la han llevado al límite hasta poder tener más claro cómo se abría el panorama
en el resto.
¿Mm? Yo hoy he hablado con una persona muy relevante de Vox esta tarde, o sea, un poco antes de venir aquí, daba por hecho que va a haber puntos de encuentro no solo para el 2019, estos presupuestos, sino para el 2020, y que van a poder introducir algunas de las cuestiones que hasta ahora no se les han aceptado.
El asunto de Andalucía, Carmelo.
Bueno, yo creo que fue un ordaguillo, porque se veía que no tenía mucho recorrido. La impresión que había en la Junta de Andalucía es que no iba a durar mucho el pulso con Vox y que iban a rajarse pronto, porque no tienen otra, no les queda otra. Te imaginas que ponen dificultades, al final los propios suyos les quemaban la sede si no dejan que coja un poco de aire el gobierno de Moreno Bonilla. Al final parece ser que lo que han arrancado pues son algunas cosas un poco, unas auditorías y que se dé sobre el sector público andaluz y también han arrancado una serie de condiciones sobre memoria democrática y la violencia intrafamiliar. O sea, han sustituido el término violencia de género en la acción del gobierno por la violencia intrafamiliar, que no sé eso, la verdad, el recorrido y la traducción que tiene, más allá de que del puro simbolismo y tal.
Pero un matiz, ellos lo que dicen y como lo venden es que gracias a ellos se van a destapar todos los chiringuitos ilegales que tenían al amparo el Partido Socialista.
Bueno, eso
tenían
que hacer en cualquiera de los casos, gracias a ellos no, es lo que dijeron
que
iban a hacer.
Eso lo venden ellos.
Eso lo prometió Ciudadanos y
lo que ellos venden, no lo que a nosotros.
Ciudadanos y el PP.
Permitidme, Castilla-León, y terminamos antes que llegue Julio César Herrero. PP y Ciudadanos alcanzan un principio de acuerdo para Castilla y León, presidente Alfonso Fernández Mañueco, PP, y reparto de varios gobiernos municipales, diputaciones, para Ciudadanos.
Bueno, yo tengo la impresión...
Yo pensé que aquí era uno de los sitios que podía haber sido Ciudadanos.
Yo tengo la impresión de que Ciudadanos, por el motivo que sea, oye, tendrá sus razones, a mí me parece que ha negociado a la baja. Es decir, para el poder que tenía en las negociaciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, al ser la llave, la puerta que abría muchos castillos...
En un sentido u otro.
En un sentido u otro, efectivamente. A mí me parece que ha negociado regular, por no decir... a lo mejor es porque lo ha querido hacer así deliberadamente. Y creo que la causa es que tú para sentarte en una mesa de negociación lo que tienes que tener es, digamos, siempre amenazar con otra alternativa. Y como desde el principio se declararon que el PP tenía que ser su socio preferente, como que prácticamente descartaban la posibilidad de negociar con otros, o sea, con el Partido Socialista, por ejemplo, que había ganado las elecciones en Castilla y León, o podían haber hecho alguna operación en Murcia o en Aragón, pero yo creo que Ciudadanos le ha sacado poco rendimiento a mi juicio. O sea, a mí si me ponen a negociar y me dice, oye, saca todo lo que puedas aquí para los nuestros, por ser así, digamos, muy, muy prosaico. Y desde luego, joder, yo hubiera sacado más, y no estoy muy experimentado en esas labores, por no decir nada.
No, yo estoy de acuerdo. Vamos, yo la verdad es que me he equivocado, y lo tengo que decir, porque yo pensé que Ciudadanos iba a hacer un ejercicio de cintura política, iba a manejar los hilos y a pactar con el PSOE en unos lugares y con el PP en otros. Entonces, bueno, la lógica queda hablar con ellos, porque es que esto no lo contaban los periodistas, no nos imaginamos. Tenemos fuentes que nos cuentan que iba a hacer ese ejercicio. Yo lo pensaba. La verdad es que hablábamos antes de caras y de lo que eran caras, que eran un poema. Ver la de Albert Rivera con Pedro Sánchez no iba a la zaga de con Pablo Iglesias, ¿eh? Porque no se soportan. Esta mañana estaba yo en una tertulia en Ana Rosa y ha entrevistado a Albert Rivera y no lo ha negado. Le han preguntado, oiga, usted, ¿qué ha pasado? Porque acordaos que eran amigos, llegaron a un pacto en el Congreso de 150 puntos. Y efectivamente no tienen feeling personal, y yo creo que la pata personal y el hecho de que se lleven tan mal en este momento Pedro Sánchez y Albert Rivera ha influido en este asunto también.
Pues qué pena, ¿no?
Hola, Julius.
¿Qué tal? Hola a los dos, Esther y Carmelo, ¿eh? Buenas noches.
¿Qué vas a perpetrar?
De nada, es fácil, yo creo. Bueno, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 hasta el pasado 27 de abril, Donald Trump ha hecho 10.111 afirmaciones falsas en público, según el recuento que lleva a cabo un equipo de The Washington Post. Desde el pasado mes de noviembre...
Recordemos que el Washington Post no es Liberación, ¿eh?
No, no.
O sea, quiero decir que no es un periódico de ultraizquierda.
Que no es bolchevique, ¿verdad?
No lo es. Y desde el pasado mes de noviembre la media es de 23 mentiras diarias. ¿Sirve de algo esto que se ha venido en calificar como verificación de datos, periodismo de verificación de datos?
Bueno,
para todo esto.
Debería de servir, pero lo cierto es que...
va a ganar las elecciones.
Claro, a él le funciona. Es evidente que la emisión de mentiras es tan profusa, es tan continua, que prácticamente no te da tiempo a desmentirlas. Esas mentiras llegan, calan y producen el efecto deseado para quien las emite. En este caso, Donald Trump, que para mí me parece un político absolutamente indeseable, pero él juega con un descaro a la mentira, al populismo barato, y le funciona muchísimo. O sea, ahora yo creo que ahora mismo las encuestas que están haciendo le dan una gran ventaja.
Sobre todo porque no tiene nadie enfrente.
Es verdad que todavía, efectivamente, me lo has quitado de la boca, todavía no tiene a nadie enfrente y bueno, pues eso se nota. O sea, pero realmente a él le va bien. O sea, a pesar de lo nefasto que nos parece, de la apariencia tan lamentable que tiene, pues, y esa altanería que resulta, a mí me parece que no puede ser más repugnante.
No se te ve muy partidario, ¿eh?
No, la verdad que no.
Parece como no votas allí.
Al menos en esta primera intervención no.
Al principio,
no.
Me parece un político indeseable.
A mí tampoco, yo tampoco soy muy partidario.
No, pero la pregunta era
si sirve
el periodismo de verificación, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, a él le ha servido, efectivamente, le ha servido porque está instalado en la demagogia más absoluta y miente más que habla, pero le ha servido también la sociedad americana, no la sociedad europea, ¿eh? O sea, pero ahí nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no?
Pero él no lo ha conseguido contrarrestar.
Nos tendremos que mirar a nosotros mismos como periodistas que somos. Instalados en el periodismo de la mentira, aquí también, que dan noticias falsas y nosotros las damos como ciertas sin comprobar siquiera, y esto está pasando porque los periodistas tienen muchos como fuentes de información un tuit, pues algo tendremos que decir nosotros, cuando nuestra responsabilidad, nuestra sagrada responsabilidad, y utilizo bien el término sagrada y bien responsabilidad, es contrastar las informaciones. Es decir, no comprar lo que no es cierto. Ahora, esto que aprendimos en la universidad y no lo creíamos, hubo un tiempo, yo por lo menos, me lo creí y lo practiqué. Esto es decir, no, si tengo dos fuentes o tres que me contraste una noticia, la inmediatez de Internet, lo ha volatilizado. Porque, fíjate que decíamos antes, es que la radio, como es tan rápido, no. O sea, la radio como medio ha hecho gala siempre de contrastar opiniones, de tener, porque necesita la voz de la gente. Pero yo creo que nuestra profesión, el periodismo, pasa por horas bajas y de falta de contraste.
Si los votantes saben que miente, en el caso de Donald Trump, y le siguen votando, ¿el periodismo cumple su función solamente constatando esas mentiras?
¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a pegar a los votantes y a meterle el papel? No, quiero decir, ¿el periodismo qué función tiene que hacer? Periodismo.
Lástima que no vean la cara de Julio.
No, me da igual, la cara que tiene, es tremenda la cara, la habitual. Pero digo...
El esfuerzo de contención de esta sección.
Ah, amigo, tú no puedes... No, perdona, ¿dónde está el corte de...
¿De qué?
¿Dónde está el corte de...
Marchena.
De Marchena. ¿Lo tienes por ahí a mano?
Anda, pónselo.
¿Lo tienes ahí a mano?
Venga, escucha, que se
viene. No, usted no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir.
Toma nota. Decía que la gente, los periodistas tienen que hacer su trabajo. Y la gente hace lo que le da la gana después. Los periodistas no podemos ir ni a meter el voto por ellos, ni a darles una paliza. Vale. Estaría feo.
Hombre, aparte, es verdad...
Cuidado, Marchena. ¿Tienes a mano lo de Marchena?
Es que está... No, usted no me puede interrumpir a mí. Yo a usted sí le puedo interrumpir.
Carmelo.
Tenemos que hacer el... Hombre, los periodistas, desde luego, tenemos que hacer el esfuerzo. Porque además esta va a ser, digamos, una función fundamental del periodismo, que antes no, digamos, esa carga de trabajo añadida no tenía, porque no había tanta generación de noticias falsas como hay ahora, porque es que ahora es, pues, si este tipo dice que mete 23 mentiras diarias, el presidente de los Estados Unidos...
Es que no existía Twitter.
O sea, ya, el tío, 23 mentiras diarias, es que esa es la media, es que es tremendo. Tú imagínate ponerte a contrastar, tienes que poner un equipo simplemente para verificar, porque entre las cosas que dice habrá alguna verdad. Tú no puedes decir que todo es mentira, no, hay que contrastarla. Entonces, es un trabajo añadido en un mundo, en el caso de España, en el que el periodismo, hombre, sufre una crisis importante, porque al final los equipos siempre son pequeños, siempre faltan manos en las redacciones. En las redacciones faltan manos para poder investigar más, para poder trabajar más las noticias con más detenimiento, porque para poder verificar necesitas tiempo, necesitas un trabajo, y las redacciones van muy deprisa.
No, pues yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad seria en esto. Otra cosa es que, evidentemente, oye, nosotros podemos informar. Oye, el periodismo de investigación, nosotros somos de una generación que creíamos en ese periodismo y de unos frutos estupendos, por lo que se refiere a España, ¿no? No te voy a decir el Watergate, otros... Y oye, se desvelaban noticias y se investigaban y se daban. Es verdad que nuestra función consiste en trasladar a los ciudadanos noticias ciertas y también en contrastar. Pero oye, otra cosa, el ciudadano que mete su voto, le mete libremente, vota a quien le da la gana, y si compran las mentiras y la demagogia,
bueno, mira,
ahí está.
Vete a Cataluña.
Es que está, no, la historia, claro, está repleta. Está repleta, no está por eso. Está repleta de gente que vende una película y hay gente que solo tiene orejas, no digo oídos, orejas unidireccionales para lo que quiera oír.
Te quedan dos minutos.
Pues responderme rápido a estas dos. La primera, ¿cabe la posibilidad de que la gente siga sin tener, o que pueda haber gente que siga sin tener en cuenta lo que dicen los medios, porque quizá los medios no tengan el prestigio que tenían antes?
Sí.
Sí, claro.
Vale, la primera muy rápida.
No, espera, que no ha contestado usted.
No, he dicho que sí.
Sí, ¿verdad?
Es que claro, como habéis sido tan efusivos...
No, aquí es, yo sí, Esposito
sí,
sobre todo.
Sí, sí, sí.
Esto, bueno, mentir implica intencionalidad.
No, vamos a ver... Vuelvo a sacar todo el macho.
¿Por qué? Venga, estás consumiendo tira. Segundos. A ver, o sea, que cuando uno miente, conoce la verdad y deliberadamente se oculta. La pregunta, ¿es lo mismo una declaración falsa que una mentira? Desde el punto de vista periodístico.
Para mí sí. Para mí lo es. Una declaración falsa es una mentira.
Claro,
es pues yo no veo la diferencia. Todo lo que tratas de, digamos, de trasladar una mentira... pues una falsedad, pues yo creo que es equivalente.
Pero es que hay niveles. El problema está en que hay niveles de mentiras. O sea, te puedes salir de la reunión, de una reunión política, como estamos viendo aquí, y uno y otro no te dicen la verdad.
No
están diciendo una mentira.
No.
Están jugando al teatro de la negociación.
Lo que él ha planteado es una declaración falsa, una mentira. No,
ha dicho falsedad.
Otra cosa es las medias mentiras o las medias verdades.
O no decir toda la verdad.
O simplemente. Decir un sí o no a una cosa exacta y ya está, algo que te preguntan tasativamente, pero es lo mismo. O sea, yo creo que una declaración falsa es una mentira. No, en eso no tengo matices. Otra cosa es la media verdad.
Si es falsa, es falsa. Que tenga mayor o menor importancia, etcétera, si es etcétera. Falsa, es mentira.
¿Tienes algo más?
Un dato para que sepáis. El 60%...
45 segundos.
Sí, esto es solamente para contarlo yo, no tenéis que responder.
Joder, qué pesado.
No, es para llenar el tiempo que me falta. El 60% de los... Y que aprendas. De los estadounidenses piensa...
Oyente, que aprendas,
piensa,
oyente.
No, tú. Piensa que los periodistas reciben... Fijaos, en Estados Unidos. Que los periodistas reciben dinero de sus fuentes alguna vez o con cierta frecuencia. Según una encuesta, por cierto, de la Columbia Journalism Review, de la propia universidad y de Reuters, publicada en enero. A lo mejor igual puede que mentir no sea reprobado allí porque quien denuncia la mentira haya perdido el respeto de la audiencia.
Es que eso forma parte del prestigio que era tu observación anterior, seguramente. No sé hasta qué punto es verdad ese porcentaje. Imagino que
Reuters,
como todo en la vida...
Ipsos y la Columbia Journalism.
No, son tres entidades. No digo el estudio.
Ah, está bien.
Digo el resultado.
El resultado.
No sé hasta qué punto. Pero bueno, como todo en la vida, en un colectivo de tanta gente... Pues imagino que aquí pues a lo mejor también, pero desde luego yo no lo he visto. Pero sí que lo ha habido.
¿Qué?
Gracias.
A ti, Salao.
Adiós, majete.
Adiós.
Gracias, Esther.
Adiós.
Chao, Carmelo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves desde las 9
vamos a hablar de fútbol.
Mallorca, Albacete.
Han cachado por todo el centro.
Dos históricos en busca de la última plaza de Primera División.
El protagonista eres tú.
Vive la emoción de los playoffs de ascenso en tiempo de juego. Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española. Los fines de semana.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con los alegatos de la defensa y las palabras últimas de los acusados, el juicio del Procés queda visto para sentencia. Tras 4 meses y medio centenar de sesiones con 422 testigos, es la hora de los jueces, que deberán emitir una sentencia que se prevé pública durante el mes de octubre. En las últimas horas hemos visto cómo la insistencia de los abogados tenía un nuevo enemigo a batir, la Fiscalía General del Supremo. A los abogados de los acusados no les bastaba ratificar su argumento de que se ha juzgado a unos políticos por sus ideas y no por los hechos ocurridos, que califican de desobediencia y no de rebelión. Ahora saben, con el lamentable apoyo de la Abogacía del Estado, que tenían que centrar todos sus esfuerzos en desmontar los argumentos de la Fiscalía para sostener su acusación de rebelión, sedición y malversación de fondos, que se habrían traducido en un golpe de Estado. Los jueces de la Sala Segunda del Supremo, que se han caracterizado en todo momento por su rigor y una profesionalidad digna de nuestra justicia, deberán dictaminar si lo que ocurrió en Cataluña trasciende una serie de meros actos de desobediencia al Tribunal Constitucional y de irresponsabilidad política, o estamos ante un diseño conducente a alterar la arquitectura constitucional y el Estado de Derecho. El juicio más importante de nuestra democracia, en medio de un complejo momento político, está visto para sentencia. Será la justicia independiente, y no la política, quien tenga la última palabra.